Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo a través de la frecuencia del 104.3 de FM. Este lunes 28 de noviembre de 2022 le saluda Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño, directora de esta emisora. Muchas gracias al trabajo de Javier Frías en la producción de noticias, de José Isabel Gómez Madrigal en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en operación, y gracias también al trabajo cotidiano de nuestros compañeros Javier Santos y Noemí Zamora Reynoso. Pues sin duda fue un fin de semana intenso, con muchas emociones, con muchas situaciones. Por un lado tuvimos el partido de fútbol, la inauguración de la Feria Internacional del Libro, el intento de boicot de la misma de parte del gobernador y sus aliados, y bueno, pues por otro lado también la euforia y el gusto de los cientos y miles de personas que visitaron la FIL durante el fin de semana en Guadalajara como la fiesta más importante del libro, no solamente de Jalisco, sino de todo México. Y por otro lado también, pues la mega marcha de Andrés Manuel López Obrador allá en la Ciudad de México. Así que bueno, sin duda fue un fin de semana con mucho movimiento, con muchas emociones, y nosotros le daremos cuenta de todo ello a través de este espacio informativo. Le recordamos que tenemos medios de contacto en Facebook y en Twitter, nos encuentran como Radio UDGPB. Tenemos un sitio web también, www.radio.udg.mx/Vallarta. Y una línea de telefónica para que usted se comunique con nosotros al 322-226-2266. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de una hora. Comenzamos. En la información más importante, la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tiene como invitado de honor al país de Sharjah, dio inicio con un llamado a la defensa de la libertad de expresión y a proteger a este espacio al que acuden miles de personas cada año para acercarse a los libros y la lectura. No mostremos nuestra peor cara, o no lo hagas cuando hay visita, dijo el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, quien llamó al gobernador Enrique Alfaro a la cordura. Aseguran más fincas al exgobernador de Nayarit, Ney González, en Bahía de Banderas y San Blas. Aún con el desaire de tres secretarios de gobierno de Jalisco, el de Turismo, de Trabajo y Desarrollo Económico, los empresarios celebraron sin ellos la mesa redonda sobre la falta de políticas públicas para asumir el problema de la falta de contrataciones de personal en la industria hotelera, restaurantera y de servicios. Realizan un certamen de belleza en el reclusorio de Puerto Vallarta. Este lunes y martes, Bahía de Banderas será sede del evento Nayarit Interconectando Ciudades Inteligentes que organiza la Secretaría de Relaciones Exteriores. La gripe aviar aún no afecta al sector restaurantero de Puerto Vallarta, asegura la Canirac. Imparten el taller de aplicación de la normatividad de desarrollo urbano en Puerto Vallarta. Y bueno, nuestra ciudad espera un gran cierre de año luego de dejar atrás la pandemia. Aseguran más de una docena de autos robados en Bahía de Banderas. En información estatal, policías estatales comisionados en la región Altos Norte abatieron a dos civiles durante un enfrentamiento ocurrido en el municipio de Encarnación de Díaz. Tras ese hecho, sujetos armados causaron un bloqueo al incendiar un vehículo de carga en Jalostotitlán. Firman Gobierno de Jalisco y Agricultura alianza para fortalecer la campaña contra la tuberculosis bovina. Activistas, expertas y diputadas dialogaron sobre las violencias en Jalisco, donde concluyeron existe una gran deuda para la protección de los menores, en especial quienes han sufrido abuso sexual. Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la marcha en Ciudad de México, que él mismo convocó para celebrar los 4 años de su mandato. El mandatario avanzaba con dificultad en medio de la muchedumbre que gritaba: "Es un honor estar con Obrador", el clásico lema de los partidarios. Arribó a México el primer embarque de la vacuna cubana Abdala, con 4.092.500 dosis envasadas contra COVID-19 que se aplicarán a personas adultas. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que reconoce el aumento de feminicidios en el país y aseguró que este delito ha bajado en su gobierno.
Señal Internacional.
Ucrania ha logrado restablecer gran parte de su red eléctrica, dañada gravemente por el masivo ataque de misiles rusos desde la semana pasada, pero no descarta nuevos bombardeos. El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela firmaron este sábado en México un acuerdo para liberar 3.000 millones de dólares bloqueados por sanciones, al que Estados Unidos respondió con una flexibilización de sus restricciones petroleras contra el país sudamericano. El gobierno italiano decretó el estado de emergencia en la isla de Ischia, frente a las costas de Nápoles, luego de un deslizamiento de tierra que causó al menos 2 muertos y una decena de desaparecidos.
Enseguida vamos con la información universitaria. Expertos internacionales debatirán sobre los retos de la educación a distancia. Enrique Téllez con los detalles.
Señal Universitaria.
Repensar la educación. Reflexiones colectivas para un aprendizaje con sentido es el tema que debatirán expertos de diversos países en el 30º Encuentro Internacional de Educación a Distancia que realizará la UDG Virtual del 28 de noviembre al 2 de diciembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En la mesa inaugural, 30 años de educación a distancia en Iberoamérica, participarán reconocidos expertos en el ámbito, como el Dr. Lorenzo García Aretio, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, España, la doctora Marta Mena, de la Universidad Tecnológica Nacional, de Argentina, el doctor Josep M. Duarte, de la Universidad Abierta de Cataluña, España. En esta mesa también participarán el maestro Manuel Moreno Castañeda, iniciador del encuentro y exrector del Sistema de Universidad Virtual, y el maestro José Trinidad Padilla López, exrector de la Universidad de Guadalajara y director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. El programa del encuentro también contempla una serie de paneles como el de Pedagogías para la Colaboración, la Libertad y la Igualdad en la Educación Superior, en el que participarán las académicas Ana Cecilia Valencia Aguirre, de la UDG, y Ana María Valle Vázquez, de la UNAM, así como el doctor Marco Antonio Jiménez, también de la UNAM.
Y enseguida nos vamos con las efemérides de un día como hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy lunes 28 de noviembre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Andrés, Esteban, Jacobo y Pedro. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y por supuesto le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy recordamos que en el año de 1814, en Londres, el periódico The Times se imprime por primera vez con una máquina de vapor, lo que supone una auténtica revolución en la evolución industrial. En 1911, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, que reivindica los derechos de los campesinos. En 1943, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill y el líder soviético Joseph Stalin se reúnen en Teherán para una reunión de 3 días para discutir la Operación Overlord, que incluyó el desembarco del Día D en Normandía, siendo esta reunión una cumbre muy importante para la caída del Imperio Nazi. En 1964, la NASA lanza desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, la sonda Mariner 4 hacia el planeta Marte, la cual efectuará el primer vuelo sobre el planeta y el envío de las primeras fotografías de su superficie.
Señal financiera.
Y vamos a ver cómo se comportan las finanzas, en las principales monedas. Hoy lunes 28 de noviembre el dólar se cotiza en 18 pesos con 71 centavos a la compra, está en 19 pesos con 85 centavos a la venta. El dólar interbancario se compra en 19 pesos con 34 centavos y se vende en 19 pesos con 35 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense, usted lo puede comprar en ventanilla en 14 pesos con 36 centavos y se vende en 14 pesos con 37 centavos. Finalmente, el euro se compra en 19 pesos con 93 centavos y está en 20 pesos con 46 centavos a la venta.
Señal Clima.
Me da mucho gusto saludar al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro Víctor, un gusto saludarlo. Buenos días.
Igualmente, Karina, ¿qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues, cielos despejados con tiempo estable, seco y fresco. Son las condiciones atmosféricas que dominan la mayor parte del territorio nacional. El frente frío número 11 se desplaza en mares del Golfo de México y se prolonga como zona frontal hacia la península de Yucatán y sierras de Chiapas, propiciando nublados con algunas lluvias también en el istmo de Tehuantepec. Gradualmente vuelven las condiciones a la normalidad después del mal tiempo que se tuvo en los estados de la vertiente y el sureste mexicano este pasado fin de semana. Por supuesto, otro nuevo frente frío se desplaza en el sur de Arizona y Nuevo México e ingresará a nuestro país mañana para iniciar otro ciclo frontal con efectos de mal tiempo, principalmente en el sector oriental del país, este miércoles y jueves próximo. Ayer se registró una granizada en el Valle de Toluca. Hoy las lluvias dispersas estarán ocurriendo solo en los estados del sureste y península de Yucatán. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados por un jet de niveles bajos que pasa cerca de esta región. Dominará el tiempo soleado la mayor parte de la jornada, obviamente sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados cercano a las playas, más de 30 grados algunos kilómetros tierra adentro. Hoy la temperatura mínima más baja se registró en Ixtapa y en San José con 16.9 grados. El centro de Vallarta reportó 19 grados y medio, el Tuito 16, San Sebastián del Oeste 12.8 y Sayulita 22. Adelante, Karina.
Pero buen inicio de semana.
Muy buenos días.
Buenos días. 9:15, momento de hacer la primera pausa. Regresamos con más información, no se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
Nueve de la mañana con 17 minutos. Muchas gracias por continuar en nuestra frecuencia en el 104.3 de FM, Señal Informativa Puerto Vallarta. Karina Macías en este micrófono, si usted se acaba de conectar a nuestra frecuencia en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Y la información más importante, fíjese usted que la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tiene como invitado de honor al país Sharjah, bueno, pues dio inicio con un llamado a la defensa de la libertad de expresión y, por supuesto, también a proteger este espacio al que acuden miles y cientos de personas cada año para acercarse a la literatura. Celia Niño, con la información.
Ya comenzó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el encuentro cultural y del pensamiento que esta ocasión, de vuelta por completo a la presencialidad, espera llenar sus pasillos con la visita de 800.000 asistentes, quienes podrán disfrutar de más de 400.000 libros de 1.500 casas editoriales provenientes de 40 países en 18 lenguas distintas. La edición 36 de la FIL cuenta por primera vez con un invitado de honor del Medio Oriente, con la presencia de Sharjah, la capital cultural de los Emiratos Árabes.
Es la primera vez que nuestra feria tiene a un país de Medio Oriente como invitado de honor, y se trata nada menos que del Emirato Cultural. Hoy la FIL regresa con toda la fuerza que le ha dado renombre internacional para reafirmar su papel como el encuentro literario más importante del mundo en lengua española.
Y dado que es la primera vez que llega a la FIL un invitado de honor del Medio Oriente, Guadalajara, la ciudad anfitriona que comparte con la invitada un espacio entre las regiones declaradas Capital Mundial del Libro, la casa de la FIL durante los 9 días del encuentro literario se llamará Sharjalajara, según sugirió el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí.
Una vez más, como ha sucedido desde hace 36 años, tenemos los libros en Guadalajara. Aquí ya están los escritores y las editoriales. Ya llegó Sharjah. Estamos las y los lectores. Aquí estamos todos los que le tenemos un gran cariño y lealtad a esta feria. Por lo tanto, por lo que veo yo, aquí no hace falta nadie. Durante 9 días, nuestra hermosa ciudad dejará de ser Guadalajara para convertirse respetuosamente en Sharjalajara.
Como sucede cada inicio de la FIL, el evento inaugural fue el escenario de la entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, que en esta ocasión fue entregado a Mircea Cărtărescu, considerado el poeta contemporáneo más relevante de Rumania, quien tras recibir el premio ofreció un emotivo y provocativo discurso en defensa de la poesía, un género al que dijo, bien puede ser el otro nombre de la libertad.
Nimic nu e mai discret, mai admirabil.
Nada es más discreto, más admirable y más triste, en cierto sentido, que el poeta de hoy, el último artesano en un mundo de copias sin original, como escribía Baudrillard, el último ingenuo en un mundo de arribistas, revolucionaria, profética y ubicua, como el aire. La poesía ha iluminado también toda mi vida. Nunca he sido nunca otra cosa que poeta. Incluso mis novelas son, de hecho, poemas. He escrito siempre poesía como una forma de libertad, de solidaridad, de empatía para todos con todos los hombres.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara ofrecerá desde este 26 de noviembre y hasta el próximo 4 de diciembre actividades diversas del mundo literario, el debate intelectual y una amplia y plural oferta cultural concentrada en 43.000 metros cuadrados de la Expo Guadalajara, convertida durante estos 9 días en la Casa de la Cultura y la Fiesta de las Letras. UDGTV Canal 44, Celia Niño.
Y en más información relacionada, no mostremos nuestra peor cara o no lo hagas cuando no hay visita, dijo el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, quien llamó al gobernador Enrique Alfaro a la cordura. Fátima Aguilar.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la más importante que tiene Jalisco a nivel mundial. Es orgullo de la intelectualidad de México, la mejor semana que tiene la ciudad y a eso se le respeta, respondió el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, luego que dos personas infiltradas aventaron billetes falsos con su cara durante la demostración cultural de Sharjah al concluir el recorrido inaugural. A la manifestación encabezada este sábado por funcionarios de gobierno del estado, de ayuntamientos, diputados locales, federales y senadores, se sumó esta acción al interior de la FIL. Mientras el país invitado llevaba a cabo un bailable en el pabellón, estas dos personas optaron por aventar los billetes falsos y sacaron una pancarta en contra del presidente de la FIL, Raúl Padilla López. El rector general sentenció que todo está orquestado desde el Ejecutivo e hizo un llamado al gobernador Enrique Alfaro Ramírez a que regrese la cordura.
Yo le diría nuevamente al gobernador que regrese la inteligencia emocional a Casa Jalisco. Gobernador, la universidad fue tu aliada, es tu aliada, puede seguir siendo. Los jaliscienses merecemos una universidad y un gobierno trabajando juntos. Verdaderamente no mostremos nuestra peor cara. Yo creo que hay límites en cualquier conflicto. Yo creo que la marcha, la protesta, la libertad de expresión es bienvenida. Pero ya hacerlo con visita y ser groseros con la visita, ¿qué tiene que ver Sharjah con la intolerancia de un gobernador?
Dijo que las manifestaciones son bienvenidas, pero este último acto fue una falta de respeto al país invitado y un ridículo internacional, a quien pidió disculpas por tener un gobernador maleducado.
Ellos, yo no sé si entiendan si fue la falta de respeto hacia nosotros o hacia ellos, y me apena. La verdad es que yo pido una disculpa a toda la delegación de Sharjah por el gobernador que tenemos en Jalisco, pero que en verdad sepan que la manifestación es contra el rector, contra autoridades, no contra ellos, pero sí fue muy grosero lo que hicieron cuando está haciendo un bailable Sharjah mostrándonos su cultura. Se me cae la cara de vergüenza, no puedo decirles más, es lo que siento, mucha vergüenza, pero a festejar. Empezó la FIL, empezó la mejor semana de Guadalajara, estamos en los ojos del mundo.
Respecto a la movilización, el rector reconoció que en algún momento, de lo que han considerado como una contramarcha, los ánimos se intensificaron y debieron hablar con el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, para pedirle su intervención. A los integrantes del Ejecutivo los invitó a leer Teoría del Estado, pues ellos están para garantizar la libertad de expresión, no para marchar y manifestarse.
Creo que hay una contradicción de la responsabilidad. Uno debe entender que cuando asume el poder, cambia tu relación. Una cosa es el ciudadano que puede manifestarse ante el poder y otra cosa es el poder manifestándose en espacios privados contra los ciudadanos. Eso yo nunca lo había visto.
Para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.
Y bueno, justamente tenemos un enlace con nuestra compañera Susana Carreño, directora de Radio Universidad Puerto Vallarta, desde la Feria Internacional del Libro, a quien me da muchísimo gusto saludar. Estimada Susana, muy buenos días, ¿cómo estás?
Gracias Karina, muy buenos días al auditorio. Y sí, estoy en la Feria Internacional del Libro aquí en Expo Guadalajara, que es un mundo de libros en esta 36ª edición, la número 36 de la FIL. Déjame comentarte que, yo he cubierto esta feria desde hace más de fácil 24, 25 años y cada día nos ofrece cuestiones novedosas. Tengo aquí en mis manos el programa que desde luego ustedes pueden ver en la página de internet de la FIL, www.fil.mx, y disfrutar, ver de toda la serie de actividades que se han preparado. Mira, quiero comentarte que el día de hoy hay varias actividades, algunas de ellas obviamente quisiera uno tener el don de la ubicuidad para estar en un lugar y en otro, pero hay una, aparte de los libros, también hay el Foro FIL, en donde podemos disfrutar de música. En esta ocasión, la banda Blues Band de Arkham Al-Abri, Escarabajo Blues Band, está ofreciendo también música para todos los que asistimos. Está desde luego también el homenaje a Carlos Fuentes el día de hoy. De la misma manera, todo lo que tiene que ver con la cultura árabe, los invitados de honor, aquí a la FIL, Sharjah, de pronto unos pronuncian de una manera, otros de otro. Sharjah es está hablando de este invitado especial, de todos los eventos que tienen. Ya por ahí estuvimos transmitiendo ayer algunos encuentros que tuvimos con las personas que vienen justamente del país invitado. Nos dieron café árabe riquísimo, estuvimos disfrutando de sus danzas, pero también disfrutamos de la Casa de Libros Abiertos que nos trae la UAM, la Universidad Autónoma de México, la Metropolitana, perdón, es la Casa Abierta al Tiempo, Universidad Autónoma Metropolitana, que se dan cita. La Universidad de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro, abre sus brazos, sus puertas, y están participando por lo menos unas 7 universidades, entre ellas la de Colima, la Metropolitana y algunas otras de diferentes estados de la República. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, libros como Amor Extinto, Fuego Fatuo, En el Tiempo, de Norma Patiño Navarro, también en el Salón de Aire Internacional hay Arquitectura Bioclimática y Geodiseño, Nuevos Paradigmas, que presenta Aníbal Figueroa Castrejón. Y así podemos irles comentando de todos estos días que tiene la Feria Internacional del Libro. Empezó justamente el sábado y hasta diciembre, para que se den ustedes este fin de semana, 4 de diciembre, estaremos disfrutando. Vean, prográmense, sobre todo si tienen hijos, que los traigan, porque se van a dar una divertida. En fin, niños, hay varias áreas, como la de Somos Capital Mundial de la Fantasía, Guadalajara Capital Mundial del Libro, en donde tienen todo. Me llevo muchos libros para el Bibliobús, Karina, pero si te parece, vamos a escuchar a nuestro rector del Centro Universitario de la Costa, al doctor Jorge Téllez, quien nos habla de cuántas FIL ha estado y qué es lo que le parece esta feria internacional.
Doctor Jorge Téllez, el rector del Centro Universitario de la Costa, una feria internacional del libro más, estamos llegando a la 36ª. ¿Qué representa para usted y a cuántas ediciones ha venido?
Bueno, yo he venido, Susana, a 30 ediciones de esas 36, desde que yo estaba en Guadalajara, lo magué a Vallarta, y no he dejado de asistir, solo unas cuantas por causas de fuerza mayor. Pero en todas he tenido un espacio de felicidad. La verdad, esto se ha convertido en una condición personal. Venir a disfrutar esta fiesta cultural es muy relevante. Yo traigo año con año a mis hijos.
30 años.
Venimos en familia por 30 años, y mis hijos menos todavía.
Y esta 36ª edición, ¿qué opinión le merece?
Bueno, de entrada ocurrió un hecho muy lamentable, penoso, no para la FIL, sino para Jalisco. Y es este intento de boicot de una feria tan importante que nace en la Universidad de Guadalajara y que ya no le pertenece a la universidad, sino a Jalisco, a México y al mundo. Por eso es muy lamentable que alguien intente siempre boicotear una fiesta cultural de esta envergadura.
Doctor, bien dice usted del mundo, porque aquí hay una área internacional en donde vemos que está España, Francia, Argentina, varias editoriales, pero también la importancia de que académicos, investigadores, gente del propio centro universitario publique y presente libros en este marco de la FIL.
Definitivamente, este es un espacio de encuentro de ideas de todo el mundo, de todas las formas de pensar. Aquí se exponen no solamente desde la ciencia, sino hasta la ficción. Todos se expresan, todos comparten, hay grandes debates de pensamientos, no solamente a nivel nacional, sino internacional, y es muy enriquecedor.
Y sobre las publicaciones que se presentan en la FIL, las publicaciones que han hecho pues varios de los académicos, investigadores del CUC, ¿qué nos dicen?
Sí, en el CUC Costa tenemos gente muy productiva, escriben muchos libros. En los 28 años que tiene el centro universitario han escrito más de 380 libros. 210 son de la editorial de la Universidad de Guadalajara, y para precisar y no equivocarme, 112 libros se han presentado en la FIL. En este año tenemos la presentación de dos libros. Uno es un diccionario de la pandemia del COVID-19 de nuestro compañero Marco Antonio Delgadillo y Edmundo Andrade, así como el desarrollo del turismo por el maestro Carlos Gauna.
Sí, sin duda un tema muy interesante, lo que es el turismo y esta pandemia que todavía no salimos de ella, pero que podemos leer este diccionario, esta serie de palabras que fuimos adquiriendo a lo largo de esta pandemia. ¿Algo más que nos quiera comentar para que lo dejamos que siga usted
disfrutando, por aquí disfrutando? Susana, disfrutando. Sí. Uno quisiera tener más días aquí. Bueno, déjeme decirle que es a veces hasta agotador, porque hay tantos títulos que uno se quisiera llevar y hay tantas conferencias que uno quisiera compartir, que realmente es una fuente inagotable de saber. Yo invito a todos los que puedan a seguir visitando la FIL, a tener este encuentro con la sabiduría, y que la tenemos aquí en casa, en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara.
Bien, amigos del auditorio, ya escuchamos a nuestro rector, el doctor Jorge Téllez, del Centro Universitario de la Costa. Yo les quiero invitar a que vengan a la FIL, a que disfruten de esta cultura árabe, que es el invitado de honor en esta edición número 36. Aquí confluyen las ideas, el libre pensamiento, los libros, la cultura, los poetas, los autores, pero también participan algunos políticos. Fíjense que estaba viendo, por ejemplo, Mujeres en el Poder, El Rumbo de México. Hay un panel de liderazgo femenino en innovación sostenible para transformar el país, por ejemplo, en la FIL Pensamiento. También en la presentación de libros Cursiva, que va a estar por parte de la editorial PRM, y El Infinito en un Junco, que también presenta la autora Irene Vallejo, presenta Jorge Volpi, y está de primera. Y bueno, Letras y Energía para un Mundo de Transición, entre otras cosas. No deje de venir a la FIL, disfrute, y si puede traer a la familia este próximo fin de semana, hágalo. Muchas gracias. Gracias, Karina, gracias a todo el equipo de Señal Informativa.
Muchas gracias a ti, estimada Susana. Pues un saludo cordial de parte de todo el equipo. Esperemos que sigas disfrutando. Y bueno, pues ahí está la invitación a todo el auditorio para que acuda a la FIL. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nosotros vamos a la pausa. 9:34 y regresamos con más información. No se vaya.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
De la mañana con 36 minutos, y en más información, aseguran más fincas al ex gobernador de Nayarit, Ney González, esto en Bahía de Banderas y también en el municipio de San Blas. Javier Santos con la información.
7 nuevas propiedades y terrenos se le han asegurado en el municipio de San Blas y Bahía de Banderas al exgobernador priista Ney González, afirmó el subfiscal Rodrigo Benítez Pérez. Entre los aseguramientos se encuentran 3 casas, una de ellas con alberca frente al mar, en el municipio de San Blas. Al mismo tiempo se aseguraron 8 predios que suman 140 hectáreas frente al mar entre el desarrollo de Costa Canuba y la Peñita de Jaltemba en el municipio de Compostelas, donde existe hasta pista de aterrizaje y que fueron entregados en el sexenio de Ney González. Los terrenos fueron identificados como Chaparrales, Boca del Becerro Sur, Los Ciruelos y el Playón del Llano. El operativo enmarcado en el mega operativo Nuevo Nayarit se llevó hace 10 días. Escuchemos al subfiscal Benito Pérez hablar sobre los predios en Compostela.
Se realizó con el apoyo de uno de los drones con los que cuenta la fiscalía. Ahí se ve, es una pista que tiene su material, no tiene ahorita mantenimiento, pero esta pista de aterrizaje forma parte de algunos de estos de los polígonos. Entonces, todo esto ya fue debidamente asegurado. Esto es muy importante para evitar ya en definitiva algunas otras traslaciones de dominio, movimientos registrales o catastrales, para no hacer más difícil posteriormente lo que es el seguimiento de lo que son las ventas y demás, las causabiencias que de repente complican lo que es la ruta de identificar a los verdaderos dueños. Pero sí, ya llevamos bastante avanzado lo que es este debido seguimiento con los informes de inteligencia correspondientes, y ya tenemos debidamente identificado cuáles fueron las rutas que se siguieron para, desde que salieron del patrimonio de FIBA hasta los que ostentan registralmente actualmente su propiedad.
El subfiscal Rodrigo Benítez también dio a conocer que en ese marco del mega operativo Nuevo Nayarit se le decomisaron propiedades al exgobernador priista Ney González. En el desarrollo de Punta Pelícanos, en la Cruz de Guanacaste, se le aseguró otra propiedad más a Ney González, con lo cual sumarían 4 propiedades aseguradas en ese lugar. En Punta Pelícanos van 7 villas aseguradas y se presume que todas son DNI.
Se hizo un séptimo aseguramiento, les habíamos comentado de la importancia del desarrollo o condominios Punta Pelícanos, en cuanto que ahí se aseguraron 6 propiedades, ya les habíamos informado, en donde confluían bienes, 3 de estos del exgobernador Ney González y otros 3 que ahí confluían 2 de sus principales, según nuestra investigación, presuntos socios o prestanombres. Entonces se encontró un séptimo bien o villa, la cual también fue asegurada. Entonces, ya siendo el recuento total, son 7 villas las que se aseguraron en Punta Pelícanos.
Otras propiedades más de 2 y 1.5 hectáreas en la playa de Matanchén y Aticama, en el municipio de San Blas, se le aseguraron a Ney González, ambas de gran valor. Escuchemos de nuevo al subfiscal de Nayarit.
De igual manera, damos cuenta de que ya ahora en el municipio de San Blas, sobre todo en la zona de playa de Matanchén y Aticama, fueron aseguradas otras 7 propiedades, estas del exgobernador Ney González. Una de estas es una casa que se ve ahí con el dron. Una de estas 3 casas, esta fue asegurada, ahí se ven los sellos de aseguramiento. Es una casa de un gran valor, en virtud de que va desde lo que es la carretera, ahí en el bulevar de Matanchén, hasta lo que es la playa, y tiene pues todos los elementos de lo que es una finca de un gran valor.
Ahí mismo se le aseguraron otros 3 predios rústicos y otro más arrendado a un Oxxo. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en más información de índole local, realizan un certamen de belleza en el reclusorio de Puerto Vallarta. Nuestro compañero Enrique Telles con los detalles.
Por 16º año se llevó a cabo el certamen de belleza al interior del reclusorio de Puerto Vallarta. En el certamen participaron 10 mujeres privadas de la libertad con expresión de género femenina y 5 con expresión de género masculina, en un evento cuyo tema fue, precisamente, la diversidad de género. En esta edición, las participantes fueron quienes decidieron el tema como una forma de celebrar la igualdad sin importar las diferencias entre personas. La finalidad de Belleza Cautiva es que las personas privadas de la libertad de la población femenina tengan un espacio de esparcimiento y sana convivencia, donde se sientan apoyadas por dependencias administrativas y judiciales, así como de la sociedad en general, y esto contribuye en el proceso de reinserción como parte de la segunda oportunidad, explicó Gustavo Solano López, inspector general del reclusorio de Puerto Vallarta. Francisco Arjona, director ejecutivo de la organización Solidaridad et Thomas AC, CETAC, y quien formó parte del jurado calificador, felicitó la organización del evento porque abiertamente reconoce el derecho a la identidad de las personas sin estigma ni discriminación. Al evento asistieron familiares, invitados especiales, funcionarios públicos, estatales y municipales e integrantes de la comunidad LGBTIQ+. Constó de varias etapas como la apertura, pasarelas con vestimenta casual, con traje típico y de gala, y desde luego la coronación, con la particularidad de que las participantes pintaron sus vestidos en alusión a elementos simbólicos de Puerto Vallarta, como el faro, el caballito, los arcos y las esculturas de Sergio Bustamante, entre otros. Al finalizar, la maestra Hilda Telles, directora general de la tercera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, envió un mensaje a las 15 personas privadas de su libertad que participaron en el concurso. Cito: "Tenemos la instrucción de la presidenta, Rosario Piedra, de estar cercanas a las personas que utilizan o requieren nuestros servicios, pues aquí estamos, de manera presente y permanente, en los centros penitenciarios de nuestro país". Concluyó.
Y en más información, aún con el desaire de los 3 secretarios de gobierno de Jalisco, también el de Turismo, de Trabajo y de Desarrollo Económico, los empresarios celebraron sin ellos la mesa redonda sobre la falta de políticas públicas para asumir el problema de la falta de contrataciones del personal en la industria hotelera, restaurantera y de servicios. Nuestra compañera Noemí Zamora nos tiene más detalles de esta información.
En opinión de los empresarios de Puerto Vallarta, las políticas públicas del gobierno de Jalisco no han dado resultados para enfrentar la crisis que desde hace tiempo se presenta en Puerto Vallarta por la falta de mano de obra. Y aunque es una situación global, en Jalisco 3 secretarías de Estado han fallado. Se trata de turismo, del trabajo y desarrollo económico. Lo anterior quedó de manifiesto en la mesa redonda organizada por la Asociación Nacional de Expresidentes Empresariales. Lupita Vallardi, presidenta saliente de este organismo, habla del tema.
Las autoridades estatales, porque vemos que siguen queriendo venir a dar cursos de capacitación. ¿A quién capacitan? Si no hay gente. Que quieren venir a hacer ferias de empleo. Es ridículo. Ponen sus ferias de empleo, tanto estatales como municipales. Ves 30 stands y no llegan ni 4 personas. En lugar de querer estar viendo desde allá, deberían de venir aquí, ver la realidad aquí, hablar con los empresarios de aquí, con los que tenemos el conocimiento y la problemática, y en conjunto tratar de hacer algo.
Por su parte, Jorge Luis Carvajal Díaz, presidente de Canirac en Puerto Vallarta, aseguró que en este tema se debe considerar a los sindicatos para que juntos se pueda analizar el tema que afecta a todos los sectores.
Creo que hizo falta alguien de el ámbito federal, de gobierno federal, así como lo hubo del estatal y otro municipal, ¿sí? Pero también inmiscuir aquí al sector de los sindicatos, ¿sí? Porque todos tenemos una percepción diferente, todos tenemos un análisis diferente.
No obstante, Susana Rodríguez Mejía, representante del gobierno de Jalisco en Puerto Vallarta, reconoció que hay temas que el Estado puede aportar, pero también dijo que los empleadores son los empresarios y no el Estado.
Estamos hablando de poco más de 6,000 vacantes disponibles que pues está solicitando la industria, obviamente como es nuestra vocación el turismo, pues relacionada a esta actividad económica más importante. Es muy importante el trabajo del Estado en cuanto a las acciones de vinculación de las personas que están en búsqueda de un empleo y quienes lo están ahora solicitando. Me llevo las propuestas en cuanto al tema de la regularización, que es importante, la perfección de las ferias del empleo y el poder socializar y enfocarnos un poco más en los temas digitales para hacer este vínculo.
A pesar del desaire de los funcionarios estatales, los resultados de esta mesa de trabajo y donde participaron investigadores del Centro Universitario de la Costa serán entregados a los funcionarios que toman decisiones a fin de abonar a la solución de la falta de recursos humanos en las empresas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otro orden de ideas, aseguran más de una docena de autos robados en Bahía de Banderas. Nuestro compañero Javier Santos con los detalles.
Más de una docena de carros con reporte de robo, la mayoría de lujo, han sido asegurados en las últimas semanas durante operativos llevados a cabo en Bahía de Banderas y otros municipios, afirmó el fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce. El fiscal señaló que se ha difundido información de cómo prevenir adquirir autos robados o remarcados. Señaló que la venta de autos robados es una práctica que se ha institucionalizado en el Estado. Habla el fiscal Petronilo Díaz Ponce.
Bastantes vehículos asegurados en lo que va del año. Desgraciadamente esta es una práctica que se ha venido institucionalizando y también está muy, muy arraigada dentro de la misma sociedad. Yo aquí quiero invitar al público en general a que antes de comprar un vehículo, en primer lugar, acudan a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Nayarit para que les hagan una revisión completa al vehículo y poder determinar si el mismo es apto para entrar en esa operación mercantil.
El fiscal alertó a la ciudadanía de la proliferación de autos robados en el estado. Agregó que no es común que carros con un valor de 500 o 600 mil pesos se venden en 300 o 350 mil pesos. Apeló al buen entender, buen saber y sentido común para evitar mayores estafas.
Estamos teniendo aseguramientos de vehículos robados o remarcados, por decir, de precio normal de 500, 600 mil pesos en el mercado. Y lo compran como una ganga, supuestamente, entre 150 mil pesos o una cantidad similar. Entonces, no hay un vehículo que se venda muy abajo de su valor, sino es a través de una subasta o una persona que realmente esté en un apuro económico algo que le apremie por una enfermedad, X situación, pero son los menos casos. ¿Sí? Desgraciadamente después viene esa persona, se dice dolida, ¿sí? Se dice afectada, y cuando le digo, bueno, ¿y qué vehículo compró? No, pues un vehículo de marca fulana de tal. ¿Y cuánto pagó? No, pues tanta cantidad. No reparó en esa situación que estaba muy económico. Segundo, ¿cómo hizo la transacción? Es que lo vi publicado en el Face. ¿Trae identificación? No.
También recomendó acudir para la compra-venta ante un notario público. Los notarios, señaló, cuentan con medios biométricos para verificar la identidad del vendedor. Añadió que a la fecha se han asegurado varios vehículos en el mes de octubre en Bahía de Banderas. Escuchemos.
Nos trasladamos al municipio de Bahía de Banderas y a la fecha, en los operativos que tenemos, que son tres, llevamos asegurados 28 vehículos. Y ahorita ustedes van a ver el primer operativo, ¿cuándo fue, Alan? Me lo pones, por favor. Fue el 8 y 9 de octubre en Bahía de Banderas. Mira, se aseguraron 7 vehículos. Fue una CRV, una HRV, una Frontier, una CX3, otra Frontier y 2 CRVs. Modelo 2017 a la fecha.
Otros operativos se han realizado en el poblado de San Vicente, dijo el fiscal, y añadió que todos los vehículos asegurados son de modelo reciente, y reconoció que en todo ello existen servidores públicos inmiscuidos. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Bueno, pues así las cosas, imagínese usted, y acuérdese que existe algo que llaman el libro azul, que sirve precisamente para más o menos tasar el costo de su vehículo de acuerdo al año y lógicamente, bueno, pues de acuerdo a cómo está en el mercado en este momento. Entonces no se vaya con la finta, sea muy cuidadoso, ya escuchó usted las recomendaciones, de pronto salen pues estas grandes ofertas en internet, en sitios aparentemente oficiales que resultan ser pues completamente delincuentes, extorsionadores. Existen también estas otras opciones que publican a través de Facebook y la gente que tiene pues buenas intenciones de comprar más barato, lógicamente se va con la finta y termina con un automóvil robado. Acuérdese también que tienen los motores y los automóviles un número de serie, que todo esto se verifica justamente en la fiscalía. Así que tenga mucha precaución. Esta ola de robos a carros relativamente recientes, ya escuchó usted, de 2016 a la fecha, bueno, pues son básicamente los automóviles que han estado ofertando muy pero muy por debajo de su precio. Y bueno, pues esperemos que esta información le sea de utilidad a usted para que, bueno, pues no vaya a cometer una imprudencia comprando un auto robado. Y en otras noticias, fíjese usted que este lunes y martes, Bahía de Banderas será sede del evento Nayarit Interconectando Ciudades Inteligentes que organiza la Secretaría de Relaciones Exteriores en la región. Nuestra compañera Noemí Zamora con la información.
Gracias a que el gobierno de Bahía de Banderas con la presidenta municipal Mirta Villalbazo abrió la puerta para que la Secretaría de Relaciones Exteriores se interesara en Nayarit, este lunes y martes se llevará a cabo un interesante ejercicio denominado Laboratorio Urbano Nayarit Interconectando Ciudades Inteligentes, que promueve la Secretaría de Relaciones Exteriores. Escuchemos al doctor Hugo Isaac Cepeda, coordinador general internacional urbano de dicha dependencia.
Los nuevos gobiernos, la gobernanza metropolitana, quien asuma esa corresponsabilidad, podrá encontrar realmente la fórmula de escuchar a la ciudadanía y poder ser un gobierno abierto. Esa es la transformación que se está llevando en todas las ciudades más significativas del país.
Al quedar de manifiesto que a través de la agenda urbana que durante este año desarrolló ONU Habitat, el laboratorio urbano que se desarrollará en Nayarit con la participación de actores de los 20 municipios, el doctor Hugo Isaac Cepeda afirmó que los resultados serán inmediatos, dado que Nayarit ya tiene un año de ejercicio de gobierno y tienen sus propios planes de desarrollo, pilar de las políticas públicas del gobierno estatal y municipios.
Los ejercicios que hacemos en los laboratorios son ejercicios que producen datos inmediatos. Esa es la primera fase. que dentro del laboratorio se vea realmente que la praxis no es a posteriori que vamos a generar datos, no, en el momento se generan los datos. Fase 1. La fase 2, con respecto a lo que están haciendo a sus políticas públicas, es analizar los datos que se recabaron versus a la política pública que están implementando, y nosotros somos gestores.
En este ejercicio, en el caso de Bahía de Banderas y las leyes estatales, también se tomará en cuenta el contexto de la metropolización con Puerto Vallarta. De ello habla la secretaria de Movilidad, Sistiel Buaya Lora.
Ha sido muy difícil poderlo sociabilizar y hacerlo de manera entendible para la mayoría de las personas que apenas pues, vamos a entrar en el tema de movilidad, que apenas en 2020 se crea como derecho humano. Puedo decirles que sí, que la ley de movilidad y dentro del plan sectorial que tiene la Secretaría de Movilidad, que está próximo a publicarse.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información, vacunan a niñas de secundaria contra el virus del papiloma humano. Noemí Zamora.
La región sanitaria 8 arrancó la jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano en una escuela de Puerto Vallarta, dirigido a niñas de primero y segundo grado de secundaria. El objetivo es que antes de que inicien su vida sexual puedan estar protegidas. El doctor Jaime Álvarez Ayas, director de la dependencia, dijo lo siguiente.
Tenemos un módulo de atención ahí en el hospital regional, es una clínica del BPH, precisamente con un médico ginecólogo especializado, y también en el CAPACITS, en el centro de atención para personas con VIH y SIDA, infección de transmisión sexual. Ahí tenemos el registro de las personas que han estado con esos problemas. Tenemos un número aproximado en el CAPACITS de más de 236 personas en tratamiento ahorita precisamente por estos procedimientos. La salud es muy importante y es un pilar incluso con la educación. Y es responsabilidad de los padres la salud de los menores de edad. Es decir, los niños tienen derecho a la salud, es un derecho constitucional.
Afirmó que esta vacuna tiene una duración de varios años y no es una infección exclusiva de hombres o mujeres, ya que también los niños se pueden infectar sin tener síntomas. De ahí la importancia de combatir este virus.
Apostando a que apenas inicien su vida sexual activa o a que todavía no la hayan iniciado. Es por eso el grupo de edad de ahí que agarramos a estas niñas de primero y segundo de secundaria, para que antes de que estén infectadas con el virus del papiloma humano ya estén prevenidas y vacunadas. Es por eso la importancia no solamente de prevenir estas infecciones de transmisión sexual, sino también de prevenir el cáncer mediante esta vacuna.
El doctor Jaime Álvarez Sayas apeló a la responsabilidad de los padres y madres de familia para que les permitan vacunarse, y el objetivo final es evitar la presencia de cáncer cervicouterino. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, mire usted, fíjese que le vamos a compartir los titulares más importantes sobre el tema de la megamarcha, la jornada, por ejemplo, Ríos Humanos en la marcha y fiesta de 1,200,000. Luego tenemos todos, muchos marchan, pocos lo escuchan, según Reforma. Tras marcha piden a AMLO reelección, él dice que no, esto es titular de El Universal. AMLO, mi modelo es el humanismo mexicano, titular de Milenio. Marcha 1.2 millones con AMLO, es titular de El Heraldo. Humanismo, legado de la 4T, Excelsior. AMLO vuelve a las calles arropado y con estructuras y defiende ideario de la 4T. Ese es el titular de La Razón. Ríos Humanos en marcha y fiesta de 1,200,000. La jornada. AMLO muestra su músculo en la marcha de 6 horas al Zócalo. Este también es titular de La Razón. Como en campaña, titular del Sol de México. La Marea Guinda, titular de Reporte Índigo. Marcha y bautiza AMLO su modelo. Este es titular de El Financiero. Y marcha de Estado tras apoyo al INE 24 horas. Bueno, pues estos fueron los principales titulares que aparecen el día de hoy en la prensa nacional, precisamente sobre la mega marcha que realizó Andrés Manuel López Obrador este pasado domingo. Nosotros con eso nos despedimos. Llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa Puerto Vallarta. Karina Macías, en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño, a nombre de todo el equipo de producción, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Le recordamos que tenemos programas especiales en punto de las 11 de la mañana sobre todo lo que necesita y desea conocer acerca de la Feria Internacional del Libro en su edición número 36. Así que lo vamos a dejar también con música ad hoc del país invitado, Sharjah, para que disfrute también de la cultura árabe. Muy buenos días.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.